Bueno, están terminando de conectar el teléfono para la próxima comunicación, que es con Diego Bigay, fiscal federal en Derechos Humanos. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Estás? Buenas tardes.
Hola, ¿me escuchás bien, no?
Yo te escucho perfecto, sí. Bueno. Sí, sí.
Bueno, Diego, estamos cerquita de que comience el juicio por la verdad, por la masacre en Apalpí.
Sí, sí, bueno, hemos tenido la buena noticia de que el pasado viernes la jueza federal, la doctora Sunina Nierenberger, decidió convocar a un juicio por la verdad por la masacre en Apalpí, considerando que se está ante un crimen de lesa humanidad, algo que ella ya había analizado en cuanto a la demanda civil por la misma masacre, y en este caso profundiza en el sentido de que un juicio por la verdad sería necesario, imprescindible para la reconstrucción de la verdad y la reparación a las víctimas, que es parte del compromiso internacional que tiene el Estado argentino al juzgar estos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Analiza lo que implica un juicio por la verdad, oral y público. Son juicios sui generis, pero que tienen un antecedente muy importante en la Argentina, porque cuando existían las leyes de punto final y de obediencia debida, ya por los años 90, y la imposibilidad objetiva, concreta, procesal, de sentar a los responsables en el banquillo de los acusados, a lo largo y ancho de la Argentina se llevaron adelante juicios por la verdad, similares al que se va a realizar ahora, cumpliendo de esa manera con la manda que de las convenciones internacionales a las cuales ha adherido la Argentina, ¿no?
¿Qué consulta, Diego? ¿Esto va a ser transmitido por alguna red?
Bueno, sí, nosotros la idea que tenemos es que sea oral y público, que sea transmitido por el canal del Poder Judicial de la Nación, y a la vez que esa transmisión pueda ser retransmitida a través de las redes sociales, ya sea Facebook, YouTube, que creemos que es la forma más adecuada para que las comunidades indígenas Com y Mocoy, centralmente del Chaco, y también toda la sociedad chaqueña puedan asistir a esta audiencia, donde por un lado va a estar la voz de las víctimas, en el testimonio de los sobrevivientes, en algunos casos grabado porque han fallecido, como el caso de Melitón Enrique, de Rosa Chará y de Pedro Valquinta. Se verá la forma de instrumentar el testimonio de Rosa Grillo, que tiene 113 años, ¿no? Y después existen muchos testimonios de hijos y nietos de sobrevivientes, que por lo que es la tradición del relato oral en la cultura indígena, y nosotros hemos tenido la experiencia de comprobarlo, ese relato es como si hablaran los sobrevivientes en primera persona. Eso va a ser parte del juicio por un lado, y por el otro lado existen entre 20 y 30 investigadores, sociólogos, antropólogos, periodistas, escritores que han trabajado tanto sobre lo que ha sido las reducciones indígenas, genocidio indígena en Argentina, puntualmente la reducción a Apalpí y la masacre en Apalpí. Cada uno de ellos ha hecho una investigación extraordinaria, y bueno, con la mayoría de ellos ya tienen un compromiso de venir a declarar al juicio por la verdad, y es el trabajo que estamos haciendo por estos días, porque bueno, tenemos hasta el viernes de la semana que viene para ofrecer toda la prueba, tanto testimonios como documentales intrigantes, que son muchísimos los documentos que existen, para que sean reproducidos en el juicio, ¿no?
Bueno, esto que vos me hablás por ahí del testimonio, que es como si fuera, digamos, propio, en un juicio común y silvestre hoy, ¿cómo está tomado el testimonio, digamos? ¿Qué tanto valor por ahí se le da? O esto por ahí si le puedes explicar un poquito a la audiencia, porque me parece que sería importante que tomemos un poquito de dimensión.
Bueno, el testimonio de las víctimas en los juicios de lesa humanidad en la Argentina durante todos los años que se vienen llevando adelante, que se vienen produciendo, es el eje central de la reconstrucción de la verdad de cada uno de esos juicios, digamos, ¿no? De alguna manera es la pieza central en esos procesos de reconstrucción de la verdad de los juicios de lesa humanidad en todos los tribunales de la Argentina, y existe muchísima jurisprudencia, sentencias de, de todas las instancias federales de la Argentina, de la misma casación penal, de la misma Corte Suprema, del valor que tiene el testimonio de las víctimas. En este caso en particular se suma la cuestión a analizar de lo que significa el relato oral, o sea, que la víctima le haya trasladado a su hijo o a su nieto lo que sucedió en la masacre de Napalpí, porque bueno, el relato oral es una cuestión central en la cultura indígena de cómo de generación en generación se va transmitiendo la cultura, y de alguna manera eso hace que esos nietos o hijos, como el caso de los hijos de Melitón Enrique, Mario y Sabino, a partir de ese relato que le ha hecho Melitón Enrique, tienen una noción bastante desarrollada de lo que vivió Melitona de niña cuando tuvo que esconderse en el monte para salvarse de la masacre.
Bueno, sí, esto que vos me decías me parece, es como introducirle una perspectiva, ¿no? Nueva al juzgamiento por ahí de estos hechos.
Es que en el caso de masacres indígenas, en este caso de más de 97 años, pero es el caso de Rincón Bomba, que es de 1947, o el caso de San Javier en Santa Fe, existen pocos testimonios de sobrevivientes y sí existen testimonios de hijos y nietos que han recibido por la tradición del relato oral lo que ha sucedido. Y de alguna manera es la posibilidad que tenemos que esos sobrevivientes por el transcurso del tiempo, fíjate que eran niños cuando pasó la masacre y al pasar 97 años muchos de ellos están fallecidos actualmente, ¿no?
Y te hago una consulta, estás teniendo contacto con las distintas comunidades, ¿no?
Bueno, todo este tiempo que se llevó adelante la investigación preliminar por parte de la Fiscalía Federal, nosotros hemos tenido distintas reuniones, tanto con la comunidad de Colonia Aborigen, fundamentalmente los pueblos COM, el pueblo COM, y también con el pueblo Mocoy, que hemos tenido una reunión en San Bernardo con todos ellos, donde hemos charlado largamente para contarles, ponerles en noticia de todo lo que era la investigación, de la perspectiva del juicio por la verdad, en todo lo que hace a causas que tengan que ver con población indígena, está el requisito de la consulta previa y de alguna manera estas audiencias, estas reuniones que hemos dejado actas labradas, por supuesto, con la firma de todos los participantes, han sido la forma que encontramos de cumplir con la consulta previa. Ahora se ha agregado en la resolución de convocatoria del juicio por la verdad la intervención de el defensor de víctimas, que entiendo está haciendo todas las gestiones necesarias para llevar adelante esa representación, que es un trabajo muy importante, ¿no?
¿Y qué expectativas tienen estas comunidades respecto de la celebración del juicio?
Y fundamentalmente entiendo que es poder asistir a un juicio prácticamente de las mismas características en lo que hace al funcionamiento, a la operatividad de lo que es un juicio de lesa humanidad del terrorismo de Estado de la última dictadura, poder escuchar la voz de las víctimas por un lado. Nosotros con el doctor Garniel estuvimos en el interior tomándole testimonio a la abuela Felipa Lalecorí, que es hija de un sobreviviente, y la verdad que quedamos impresionados cómo se juntó la comunidad alrededor de la abuela, eran alrededor de 80 personas, y cómo en un silencio inmenso escucharon con muchísima atención lo que la abuela Felipa Lalecorí contaba, que su padre le contó sobre la masacre de Napalpí. Así que poder escuchar las voces de los sobrevivientes y después seguramente también las voces de muchos investigadores que si bien son criollos, han hecho un trabajo extraordinario de investigación de toda la documentación, de todos los registros que existen alrededor de la reducción y de la masacre de Napalpí, de genocidio indígena, y que creo que con sus testimonios van a ser un aporte muy, pero muy importante, como ya lo hicieron en su trabajo por escrito, ¿no?
¿Y vos con esto crees que podemos avanzar un poco en la reparación histórica que le debemos a nuestros pueblos originarios?
Bueno, el juicio por la verdad tiene la característica de que esa reconstrucción, como pasa en los juicios de lesa humanidad por el terrorismo de Estado, en alguna medida tiene una significación de reparación muy importante para todas las víctimas. Eso también ha sido estudiado y cada una de las víctimas que a nosotros nos toca en un juicio de lesa humanidad nos manifiesta qué le significa declarar ante un tribunal federal. Y después hay medidas que están en discusión, en estudio, que puede tener la sentencia en sí misma es una reparación porque es una sentencia integral que hasta ahora no existe, porque bueno, la reparación civil solamente abarcó a una parte menor de las víctimas, que eran las que tenían que ver con el pueblo COM. No, falta la totalidad de los testimonios de las víctimas incorporado en la sentencia, faltan las motivaciones económicas, culturales, que nosotros pretendemos que se analicen en el juicio, en los alegatos y después estén en la sentencia. Y después hay medidas concretas que se pueden tomar en la sentencia en el sentido de que sea reparadora. Claro que cuando uno habla de una reparación, de una masacre tan dantesca, como fue la masacre de Napalpí, donde se asesinaron a niños, mujeres, ancianos, prácticamente cada familia perdió la mitad de sus integrantes en esa masacre. Reparar eso y después de 97 años y con toda la exclusión que provocó ese Estado blanco que se conformó a partir de esa masacre, es absolutamente complejo. Entonces, bueno, uno piensa y analiza cuál es la forma más adecuada de reparar dentro de las herramientas que uno tiene, y por lo que venimos hablando con las comunidades, creo que el juicio por la verdad es un granito de arena en esa reparación que se intenta, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Diego, por este contacto. Esperemos que sea así. Vamos a ver si podemos contar con la transmisión, ¿no? En alguna red y poder tomar algunos audios de este juicio.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy amables. Hasta luego.
Hasta luego.